Muy buenas, estás escuchando el podcast del Mac de Javi, un lugar donde yo, Javi Zaldívar, te hablaré sobre tecnología y creación de contenido. También puedes verme en YouTube o seguirme en mis diferentes redes sociales como @javipuerto10. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, muy buenas a todas, bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast del Mac de Javi. Aún seguimos con resaca después de la keynote que tuvimos casi hace una semana, el pasado martes 8 de marzo, en la que Apple nos presentó, hizo movimientos muy interesantes y bueno, quizás ya con un poquito más de tiempo para analizarlos, para debatir, para pensar también sobre ellos, incluso para escuchar rumores en torno a esos movimientos, a esos lanzamientos que hizo Apple, podemos hablar mucho más tranquilamente y podemos sacar seguramente conclusiones, quizás, quién sabe, más acertadas. Pero evidentemente, antes de entrar de lleno a hablar de los diferentes dispositivos, de todos los movimientos que hizo Apple y toda la rumorología o todos los debates que pueden surgir alrededor de estos, tengo que contaros lo que ya anuncié el pasado jueves a través... ¿Jueves o miércoles? Miércoles, a través de Twitter. De verdad que me hubiese gustado muchísimo poder contároslo antes, poder anunciarlo aquí en el podcast casi de forma privada, pero bueno, si sabéis la noticia, supondréis que evidentemente no dependía de mí el hecho de anunciarlo, no dependía de mí el hecho de poder contarlo públicamente y dar esa noticia, ¿no? Para los que no sepáis de lo que estoy hablando, porque realmente solamente lo he comentado en Twitter y en Instagram, en YouTube algo dejó caer Álvaro cuando salí también en el vídeo en el que, bueno, pues mostré en formato blog, como siempre, lo que fue ese día de lanzamiento, lo que fue ese día de keynote, cómo lo viví yo, cómo lo vivimos dentro del equipo de redacción de La Manzana Mordida. Pero bueno, para los que no sepáis de lo que estoy hablando, desde el pasado jueves soy oficialmente el nuevo coordinador de la página web de La Manzana Mordida. Eso implica muchas cosas. Eso me hace recapacitar, me hace pensar, me hace muy feliz, me hace sentirme también muy orgulloso, muy agradecido también sobre todo a todas las personas que han hecho posible eso, que me han ayudado en cierta medida a llegar a ese puesto que para mí tiene un significado, ¿no? Un significado muy, muy especial. Sabéis mi historia con La Manzana Mordida, sabéis mi evolución también. Yo he crecido consumiendo los vídeos de La Manzana Mordida. Empecé en YouTube consumiendo vídeos de Mac. Realmente toda mi pasión por este mundo de la comunicación, por todo este mundo de la creación de contenido, empezó cuando me compré mi primer Mac. No sabía cómo utilizarlo y descubrí por aquel entonces lo que era Apple 5x1 y lo que después se convirtió en La Manzana Mordida. Entonces, ostras, después de tantos años consumiendo los vídeos, después de seguir este proyecto todos los días, de estar al pie del cañón, de ser fan de este proyecto, para mí ya fue una ida de olla, para mí ya fue algo increíble, ¿no? El hecho de que en diciembre de 2020 entrase a trabajar como redactor, entrase realmente a formar parte del proyecto y entrase un poco... Yo lo veía como devolver con mi trabajo, devolver con mi tiempo lo que todos ellos me habían aportado, ¿no? Todos esos conocimientos, todas esas horas de vídeo, de podcast, intentar de alguna forma sumar y no hacer mejor, sino simplemente poner mi granito de arena para que ese proyecto siguiese creciendo y sumar de alguna forma, ¿no? Como fuese, como redactor o como sea. Si ya para mí eso era... o había sido hasta ese momento casi impensable, ostras, imaginaros ahora ser el coordinador, ¿no? Ser una de las cabezas visibles de La Manzana Mordida en la página web. Me parece increíble y, por supuesto, desde aquí, antes de todo, agradecerle a Álvaro, que ha sido, o sea, yo ocupo el puesto de Álvaro. Álvaro, como seguramente todos sabréis, o la mayoría, se ha ido de la manzana mordida, ya no es el coordinador. Le ha salido una oportunidad que no podía rechazar, una oportunidad que tenía ganas de coger y tenía ganas de probarse a sí mismo en otro medio. Y lo dije en el vídeo y lo digo ahora también aquí en el podcast. Álvaro, mil gracias por todo, por todo, por todo, por todo, porque creo que nunca podré agradecerte lo suficiente todo lo que has hecho por mí. Apostaste por mí en su momento, me has dado esa confianza que necesitaba quizás para poder coger ahora las riendas de lo que estabas haciendo tú hasta ahora, y de verdad que estaré infinitamente agradecido. Afortunadamente, ya antes éramos amigos, pero este casi año y medio que hemos estado juntos trabajando codo con codo, pues ha servido para afianzar aún más esta amistad, para conocerte y saber lo gran persona que eres, el gran amigo que eres. Así que da pena no tenerte en el día a día para bueno, pues trabajar juntos por la mañana y tal, pero evidentemente seguiremos haciendo nuestro coworking, seguiremos estando no en Slack, pero sí en Telegram, así que obviamente esa relación no se perderá. También, por supuesto, agradecerle tanto a Fer como a David Bolaños la confianza depositada en mí para ocupar este puesto. Es una responsabilidad tremenda, tanto por el medio como para lo que para mí significa, ¿no?, el hecho de haber llegado hasta aquí. Así que pondré todo de mi parte, toda la pasión, todo mi tiempo, todo mi trabajo, toda mi ilusión en hacerlo, evidentemente, diariamente lo mejor que pueda. Así que espero estar a la altura. Evidentemente, este cambio laboral implica otras cosas. Implica que ya no es media jornada, ahora es jornada completa. Y evidentemente, pues tiempo que dedicaba antes a otras cosas lo tengo que dedicar a la página web de La Manzana Mordida. En principio, y estoy convencido de ello, no va a afectar nada al contenido que yo creo para el Mac de Javi, ni aquí el podcast ni el canal de YouTube. Aunque sí que es cierto que ahora hablaré de ello. Estas semanas están siendo un poquito más complicadas porque hay muchos acontecimientos que, evidentemente, si vas con el tiempo justo para lanzar los contenidos, pues afecta a que llega un momento en el que vas como acumulando retrasos, intentas llegarlo justo, y en cuanto sucede algo más, hace que, por ejemplo, ayer domingo no hubiese vídeo, y el vídeo seguramente que sea el próximo se subirá miércoles o jueves, intentando ya también volver a recuperar. O sea, es decir, que ha habido una semana que hay vídeo, solamente un vídeo en YouTube. Evidentemente intentaré, y será así, que a partir ya de esta vuelvan a ver los dos vídeos semanales, ¿no? Pero bueno, ha habido mucho trabajo. También es cierto que a raíz de mi cumpleaños, pues han sido dos fines de semana que he mezclado trabajo y ocio, fiesta con los míos, con mi familia, con mis amigos, que también evidentemente es necesario, que también evidentemente tiene que estar ahí, por supuesto. O sea, que no me arrepiento de ello, bajo ningún concepto, por supuesto. Pero bueno, que sepáis un poco los motivos por los que quizás estas últimas semanas el vídeo del domingo se retrasaba el lunes, el vídeo del miércoles se retrasaba al jueves, porque iba un poco con todo hasta arriba, muy pillado de tiempo, y he decidido que, bueno, pues en vez de ir pillado, paramos un vídeo, dejamos sin subir un vídeo una semana y retomamos el buen ritmo y los buenos hábitos. Así que, bueno, eso es lo primero de lo que quería hablar en el podcast de hoy, para que lo supieseis ya de primera mano, porque evidentemente sabéis que me gusta siempre comentar ese tipo de cosas aquí en el podcast. Vuelvo a repetirlo, me hubiese gustado contarlo aquí en primicia, como me gusta contar ese tipo de noticias, pero la situación se dio así. Se tuvo que anunciar el miércoles y yo grabo los podcast domingo o lunes, así que pues aquí lo anuncio ahora. Bueno, dejando esto a un lado, vamos sí con la keynote, el evento de Apple del pasado martes 8 de marzo. Voy a hacer un repaso, pues punto por punto, por cómo se fueron presentando los diferentes dispositivos. En primer lugar, y ya lo comenté en el podcast que hice el pasado martes, ¿no?, haciendo ese resumen, los iPhone, nuevos colores, dos tonalidades diferentes para el iPhone 13 y 13 mini y otra para el 13 Pro y Pro Max. La tonalidad del 13 Pro y Pro Max no es exactamente la misma que la que tuvimos en el 11 Pro y Pro Max, pero bueno, está bien. Me parece extraño también el movimiento de Apple de lanzar en mitad de año, en marzo, un nuevo color del dispositivo. Pero bueno, me gustaría saber un poco, o que alguien que sepa mucho más de marketing que yo, pues me explicase el motivo o el posible motivo de este movimiento, porque me parece extraño, extrañísimo, ¿no? Que a mitad de año te sacan un color que tampoco es excesivamente llamativo. Ojo, es un verde muy, muy elegante, pero que habitualmente estos colores más elegantes no llaman tanto la atención y el público quizás que siempre compra estos colores lo puede comprar más en septiembre que ahora en marzo, pero bueno, suma y está bien. A mí me parece guay, la verdad. Me gusta el movimiento, aunque me parece extraño. Si seguimos hablando de iPhone, tenemos que hablar evidentemente del iPhone SE de 2022. Un iPhone que ha levantado muchísima, muchísima polémica, porque realmente es una renovación cogida con pinzas. Creo que sabéis todos cuál es mi postura, creo que sabéis todos cuál es mi opinión acerca de este lanzamiento. Yo estaba convencido de que esto iba a ser así, que realmente el iPhone SE de tercera generación, o el iPhone SE de 2022, como queráis llamarlo, pues simplemente iba a haberse modificado el chip y poquito más, que realmente es lo que ha hecho Apple, meterle el chip A15 Bionic. Eso ha supuesto que otras funcionalidades a nivel de software también entren en el iPhone SE, pero nada más, seguimos con el mismo diseño. Si es cierto que los colores son nuevos, está el blanco estrella, está el azul medianoche, que es casi negro, y el rojo, me parece acertado la paleta de colores, son tres colores que siempre se venden muy bien, así que en ese aspecto poco que achacar, pero evidentemente es que sacar un iPhone en 2022 con este diseño deja mucho que desear. Ojo, que yo estoy convencido, o sea, yo estaba convencido, a mí no me ha pillado desprevenido ni me ha, digamos, sorprendido este movimiento, porque sabía o tenía claro que iba a ser el movimiento que Apple iba a realizar. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque creo que todos estamos de acuerdo en que el iPhone SE está destinado a ocupar o a coger el diseño más tarde o más temprano que ahora mismo tiene el iPhone 13 mini y que tuvo el iPhone 12 mini. Evidentemente, si en marzo de 2022 lanzas un iPhone SE con el diseño del iPhone mini, en este caso del 13 mini, y encima lo pones más barato que el iPhone 13 mini, canibaliza el público que está yendo a por ese iPhone 13 mini, ¿no? Que es muy semejante al público que podría estar interesado en el iPhone SE. Un dispositivo pequeño, un dispositivo con una pantalla reducida, un dispositivo muy portable, un dispositivo que es más barato que el resto. Entonces, evidentemente, esas características que son las que comparten ambos dispositivos, tamaño pequeño, pantalla pequeña, muy portable, bajo precio el iPhone mini, entre comillas, el iPhone 13 mini, si sacas, teniendo vigente el iPhone 13 mini, un iPhone SE con el diseño del iPhone 13 mini y más barato, pues evidentemente vas a canibalizar, o sea, matas antes de tiempo el iPhone 13 mini. ¿Y por qué digo antes de tiempo? Porque ya se están rumoreando, lo hemos comentado aquí en el podcast, que parece que la estrategia de Apple en torno a los diferentes modelos de iPhone que sacará este año en septiembre van a ser dos tamaños de pantalla, que son los del 13 Pro y 13 Pro Max, en dos gamas. iPhone 14, 14 Max, iPhone 14 Pro, 14 Pro Max, dejando a un lado el mini que no se va a renovar. Que no se va a renovar porque va a ser el iPhone SE el que adopte ese diseño seguramente. Ahora, a mí la duda me entra en cuándo va a realizar Apple ese movimiento. Porque si nos fijamos, normalmente la renovación del iPhone SE suele venir cada 2 años. Pero me parecería que Apple llegaría muy tarde si en vez de sacar el iPhone SE con el nuevo diseño en marzo de 2023, lo sacase en marzo de 2024. Creo que iría muy, muy, muy tarde. Pero sí es cierto que tendría sentido porque Apple suele renovar el iPhone SE cada 2 años como mínimo. Teníamos el iPhone SE de 2020, ha renovado el iPhone SE en 2022. Así que veremos cómo Apple gestiona esto. Sí estoy seguro, 100% seguro, de que la tendencia, el movimiento que hará Apple será ese. iPhone SE con el diseño que actualmente tiene el iPhone 12 o 13 mini. Estoy convencido de ello. Ahora bien, lo que no me ha gustado de este iPhone SE es que ha aumentado de precio. Creo que me equivoqué al comentarlo la semana pasada, que dije que el iPhone SE mantenía el precio que tenía anteriormente. No, ha subido poco, pero ha subido. Estábamos en 489 euros, ahora el iPhone SE está en 529 euros, cuando realmente la novedad es el chip A15 y que tiene tecnología 5G. Sin más. Movimiento extraño, pero bueno. Dejamos ya el iPhone a un lado. Creo que evidentemente sabéis que no soy público objetivo de este dispositivo, así que, bueno, pues sin más, me ha dejado tal y como yo esperaba que me dejase, porque era el movimiento que yo esperaba que Apple hiciese. Nos vamos al iPad Air, que quizás la renovación pues es más de lo mismo o nos o podemos tener un sabor de boca similar al que nos ha dejado el iPhone S, mejor en mi opinión, ¿no? Porque al fin y al cabo tampoco podemos esperar mucho más del iPad Air, es decir, es que ¿qué le va a meter Apple al iPad Air que no sea un chip M1 para tenerlo como gran novedad, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho? Meterle al mismo cuerpo o prácticamente al mismo cuerpo que teníamos anteriormente el chip M1 que también tienen ya los iPad Pro de 2021 y eso abre la pregunta que ya hablamos en el podcast de la Banate, que es ¿cómo queda el iPad Pro de 11 pulgadas en ahora mismo lo que es capaz de ofrecer Apple dentro de su gama de iPads? Pero bueno, de eso lo haremos un poquito más adelante. iPad Air 5 o iPad Air de 2022 que tiene el chip M1. Evidentemente, al contar con este procesador, todo mejora a nivel de rendimiento, a nivel de productividad, de potencia, lo que teníamos hasta el momento. Ahora bien, ¿es necesario? ¿Era necesario? ¿Realmente el público del iPad Air necesitaba más potencia? ¿Realmente el chip M1 es aprovechable dentro de un iPad? ¿Tanto del iPad Air como del iPad Pro? Ahí está la gran duda, ahí está el gran debate, ¿no?, que siempre surge alrededor de la figura de los iPad. Que tenemos máquinas con muchísima potencia, que tenemos máquinas con un potencial espectacular para poder hacer prácticamente cualquier cosa, porque, ostras, yo en mi MacBook Pro tengo un chip M1, que es el mismo chip que tiene el iPad Air y que tiene los iPad Pro, ¿no? Pero creo que es el software lo que realmente le falla al iPad para poder sacarle de verdad todo el partido, todo el rendimiento que tienen estas auténticas bestias. Pero bueno, evidentemente, todo lo que sea mejorar lo que teníamos hasta el momento es positivo. Es positivo porque me parece que, bueno, abre al iPad Air un abanico mucho más grande de usuarios que tenía hasta el momento. Que ya digo que quizás la duda está en que si realmente todos esos usuarios que compraban el iPad Air se van a ver seducidos por el chip M1. Sí, ojo, a nivel de marketing está muy bien, tienes el iPad Air 5 con chip M1, guau, es increíble el chip M1, pero ¿hasta qué punto era necesario, no?, esa mejora, y quizás incluso se podrían haber ahorrado este movimiento. Pero bueno, evidentemente todo lo que sea sumar está muy muy bien. Con este chip tenemos una mejora del 60% del rendimiento, también llega el 5G al iPad Air y llega también una funcionalidad que realmente el iPad Air era el único que faltaba por adoptarla, que era una cámara ultra gran angular en la parte frontal, para tener ese enfoque, ¿cómo se dice? Ese enfoque centrado, ¿no? Era como, ahora mismo no recuerdo muy bien cómo era, encuadre centrado para las videollamadas, que es una funcionalidad que a mí me gustaría que Apple también introdujese en los nuevos iPhone, pero bueno, de eso ya tendremos tiempo de hablar cuando hablemos de los iPhone que vendrán en el mes de septiembre. Así que esas son un poco las grandes novedades o lo más reseñado del iPad. Seguimos teniendo una Liquid Retina de 10,9 pulgadas, no hay panel ProMotion, evidentemente. Eso es algo que Apple se reserva solo y exclusivamente para los modelos Pro. Y poquito más. Es un iPad que, ya os digo, me parece una compra fantástica, aún más hoy, por todo lo que te lleva, ya no solamente. Si ya antes era una buena compra, pues encima con un M1, si alguien hasta ahora se le quedaba corto a nivel de potencia, pues ahora evidentemente no se va a quedar corto en ningún caso. Una compra, bajo mi punto de vista, muy muy equilibrada por lo que es capaz de ofrecer y por el precio que tiene, canibalizando, bajo mi punto de vista, muchas compras de iPad Pro, al menos de momento, hasta que Apple decida renovar ese dispositivo. Lo que sí tenemos es una nueva gama de colores en el iPad Air. Tenemos el blanco estrella, tenemos un azul muy bonito, un azul muy, 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 muy bonito. Tenemos el púrpura, el gris espacial y el rosa, que ya teníamos hasta el momento. Se ha renovado entera la gama de colores de iPad Air. Muy bien. Evidentemente sigue siendo compatible con el Apple Pencil de segunda generación, con el Smart Keyboard y con el Magic Keyboard, partiendo de los 649€ en su versión de 64 GB, que aquí es donde hay que tirar a Apple de las orejas. Me parece que 64 GB ya a día de hoy en un dispositivo con un chip M1, ¿dónde vamos? Mínimo 128, como tienes ya en la gama Pro de iPad, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que Apple en ese sentido pues siempre le cuesta dar ese salto en el modelo base en cuanto a almacenamiento se refiere. El iPad anterior deja de venderse en la Apple Store, como evidentemente era previsible. Y nos vamos ahora, ya sí, a quizás lo más sorprendente, también a mí lo que más me gustó de todo el evento, que es lo que vino a raíz de que Apple presentara el chip M1 Ultra. M1 Ultra, se había rumoreado que posiblemente en este evento Apple renovase los M1 por un M2... comentamos en la banda tech que, bueno, ¿cómo quedaría, no? En caso de hacer ese movimiento, que a nivel de marketing y a nivel de nombre se iba a quedar todo muy confuso, porque evidentemente se preveía que se pudiese renovar los chips M1, pero no que llegasen los M2 Pro y M2 Max, o sea, quedarían algunos dispositivos con un M2, otros con un M1 Pro y M1 Max, lo que quizás a nivel de marketing, a nivel de números, alguien que no esté muy metido dentro de este mundo, pues le podría chocar el hecho de que, bueno, si tenemos un M2, en teoría, al tener un nombre superior o una numeración superior, sería mejor que los M1 Pro y M1 Max, cuando en realidad no iba a ser así. Bueno, creo que Apple lo ha hecho muy bien, no ha sacado el M2, que se reservará para, seguramente, bajo mi punto de vista, el evento de octubre, noviembre, que tendremos a finales de año. Saca el M1 Ultra para un dispositivo que es, ahora mismo, el Mac más potente que alguien puede comprar con chip propio de Apple, que es el Mac Studio, introduciendo además una nueva gama de ordenadores dentro de todo lo que ofrece Apple a día de hoy. Pero ojo, que este Mac Studio con el M1 Ultra, no voy a entrar a hablar de cuán potente es ni cómo supera a los que hay hasta el momento. Simplemente tenéis que saber que el M1 Ultra son dos M1 Max juntos. O sea, imaginaros la bestia parda que es este dispositivo. O sea, es una ida de olla. Lo que puede ofrecer a nivel de potencia, a nivel de rendimiento este M1 Ultra, es una auténtica salvajada. Y Mac Studio, este nuevo Mac portátil, que es portátil, mejor dicho, este Mac de sobremesa, que es una mezcla entre el Mac Mini y el Mac Pro, que ya anunció Apple que se renovará próximamente, seguramente, vamos, estoy convencido de ello, si no es en la WWDC, que podría ser, ya que tendría todo el sentido del mundo, si no es ahí, será pues posiblemente en el evento de octubre o noviembre. No creo que un dispositivo como el Mac Pro, que seguramente ocupe mucho espacio, que seguramente tenga mucho público, que seguramente ocupe muchas portadas, Apple lo quiera meter en un hipotético evento, en un evento de septiembre junto a los iPhone, que es casi el dispositivo este ya, ¿no? Entonces yo apuesto a que el Mac Pro viene en la WWDC, como único hardware presentado en esa conferencia de desarrolladores, o bien ya en el evento de octubre o noviembre, que será posteriormente. Me cuadra mucho más en ese evento que en la WWDC. Pero bueno, veremos. Habrá que estar atento a rumores, habrá que estar atento a ver qué van diciendo los analistas y qué va Apple soltando de aquí hasta que llegue ese momento. Como digo, este Mac Studio está configurable con M1 Max o M1 Ultra. Una auténtica salvajada. El diseño me gusta bastante, me gusta mucho también la cantidad de puertos que tiene, algo seguramente obvio para el público hasta que está enfocado. Que vuelvo a repetir, es un público ultra profesional. Se decía que era un dispositivo para profesionales, yo me considero profesional en edición de vídeo y no necesito un dispositivo de esas características, de esa potencia, ¿no? Creo que está mucho más enfocado a un público ultra profesional que lleva a cabo pues series, que lleva a cabo pues trabajos mucho más demandantes, infinitamente más demandantes, ¿no? Que, por ejemplo, lo que puedo hacer yo, el que puedo hacer cualquier editor de vídeo que se dedique a hacer vídeos para terceros. Así que, bueno, evidentemente, todos aquellos que queráis o tengáis esas necesidades, pues este ahora mismo es el Mac más potente que puedes comprar para, o sea, con chip propio de Apple, seguramente el Mac más potente a día de hoy. Pero no vino solo, porque además de este lanzamiento del M1 Ultra y también además de este lanzamiento del Mac Studio, también vino la Studio Display, el nuevo monitor, que para mí es lo mejor que ha presentado Apple, lo que más me ha gustado, evidentemente, de este evento. Un nuevo monitor de 27 pulgadas, que ahora hablaremos de lo que puede conllevar este lanzamiento, ¿no? Resolución 5K, tiene 14,7 millones de píxeles, un brillo de 600 nits, una gama cromática 3P con True Tone, con la posibilidad de inclinarse hasta 30 grados, tiene un diseño espectacular que me recuerda mucho a mi Huawei MateView, lo comenté también creo que la semana pasada en el podcast. Además también tiene un modelo de vídeo nanotexturizado y un precio también evidentemente elevado. Pero es que tiene un chip A13 Bionic dentro, ¿eh? Tiene un chip A13 Bionic dentro, una cámara de 12 megapíxeles, un ultra gran angular con también encuadre centrado, que es una de las grandes novedades bajo mi punto de vista. Y para el audio, un sistema de altavoces formado por 4 woofers y 2 tweeters y micrófonos de calidad de estudio, que te proporcionan todo ello junto, pues un audio espacial y compatibilidad con música y audio de Dolby Atmos. Es decir, una auténtica barbaridad de monitor. Vuelvo a repetir, quizás este monitor, esta pantalla no está enfocada a un público básico o profesional estándar, ¿no? Seguramente está enfocada a ese público que tiene que comprar o que adquiriría el Mac Studio. Comparando quizás con la competencia, con monitores que ofrecen prestaciones similares, realmente este Mac Studio, este Studio Display, no tiene un precio elevado. Creo que está bien dentro del mercado, bien situado en cuanto a esta relación calidad-precio, por lo que es capaz de ofrecer. Evidentemente me encantaría poder probarla, me encantaría poder tenerla, porque eso se tiene que ver realmente increíble. Además también tiene puertos para poder sumarle a tu MacBook Pro, porque en cuanto a tu MacBook Pro o MacBook Air o Mac Studio, hay que decir que Apple dijo que se podían conectar hasta tres diferentes pantallas, tres diferentes Studio Display a un MacBook Pro. Además, algo similar que comparten características con mi Huawei Mate 2 es que podrás conectar, evidentemente, y ostras, si no hubiese sido así, hubiese sido, bajo mi punto de vista, una gran cagada por parte de Apple. Es que puedes conectar hasta. Puedes conectar tu Mac al monitor y cargarlo a la vez. O sea que en ese aspecto es una auténtica maravilla. Me parece un monitor súper, súper, súper completo. Un monitor que va a hacer las delicias de todos aquellos que tengan la suerte de poder comprarlo. Y parece ser que han sido muchos porque, ostras, ya hay muchas versiones de este monitor, porque se puede configurar en diferentes configuraciones, para la redundancia, si quieres que cuelgue, si quieres que no cuelgue, si quieres, bueno, meteros en la web de Apple, que hay diferentes configuraciones y muchas de ellas ya se van hasta a los 2 meses de entrega, ¿eh? Fijaros que yo dudaba por el precio que tiene, porque son 1.779 euros, si no me equivoco. Voy a mirarlo ahora mismo, a ver. ¿Dónde está el precio? No lo encuentro. Creo que eran 1.779 euros. Voy a meterme en la web de Apple para confirmarlo. Pero bueno, que tiene un precio elevado, evidentemente. O sea, son 1.779 euros por un monitor. Que a mí el Huawei MateView me ha costado 550. Evidentemente es inferior, pero tampoco tiene mucho que envidiarle. O sea, por eso siempre he dicho que este Huawei MateView es una compra espectacular, sí. 1.779 euros, el más básico, ¿vale? Por ejemplo, si lo quieres con vídeo no texturizado, se va a 2.029 euros y luego puedes elegir que soporte con inclinación ajustable, soporte con inclinación y altura ajustables, adaptador de montaje VESA, bueno, que tiene varias configuraciones. Como os digo, ya se van muchas configuraciones a muchos meses, a muchas semanas de entrega posteriores, y eso es, primero, puede ser también que Apple no haya fabricado muchos, pero también puede ser que haya habido muchos pedidos, o sea, haya habido mucha demanda de este monitor, así que bueno, ya veremos cuando los primeros compradores, también primeros usuarios, lo reciban, cuáles son las reseñas y hasta qué punto acaba mereciendo la pena gastarse ese dinero en esta auténtica maravilla de monitor. Y una de las últimas noticias que hemos conocido a día de hoy es que igual Apple, el movimiento que quiere realizar es sustituir el iMac de 27 pulgadas, que ya lleva tiempo sin renovarse, que llevamos tiempo hablando de su posible renovación. Quizás lo pueda sustituir por la combinación de Mac Studio con Studio Display. El Studio Display es una pantalla de 27 pulgadas, o sea que tendría realmente todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque ahora mismo la gama de Mac quedaría en portátiles MacBook Air y MacBook Pro. En ordenadores de sobremesa tendríamos el Mac Mini, gama de entrada. El iMac, para un público general, normal. Hay muchísimos profesionales de la edición de vídeo que trabajan con un iMac M1. Quizás sería conveniente, ¿no? Si Apple no va a sacar un iMac de 27 pulgadas más potente, ¿qué dice la posibilidad de los usuarios del iMac poder configurarlo con M1, M1 Pro, M1 Max? Quizás ese movimiento lo haga Apple cuando saquen la versión M2 de todos sus procesadores, M2, M2 Pro, M2 Max, M2 Ultra. Como digo, se queda el iMac, después del iMac de 24 ya saltaríamos al Mac Studio con la pantalla, con el Studio Display de 27, y el que sí que Apple ha afirmado que se va a renovar es el iMac de 20... Perdón, el Mac Pro. Entonces, ¿tiene sentido? Si Apple es capaz o hace el movimiento de que el iMac sea configurable con M1 Pro y M1 Max, tiene todo el sentido del mundo que quiera hacer o realizar este movimiento. Además, también porque nada más lanzar al mercado el Mac Studio y el Studio Display, lo que hizo Apple es quitar de la página web, quitar del Apple Store, el iMac de 27 pulgadas que hasta día de hoy se podía comprar con chip de Intel. Y además han confirmado, ahora mismo no me acuerdo muy bien a qué medio, pero es una noticia que he sacado yo dentro de la manzana mordida. A ver, bueno, quizás se saque mañana. Pero bueno, sea como sea, Apple ha confirmado a un medio especializado que de momento, no hay intención de renovar el iMac de 27 pulgadas. De momento. También os digo, me parecería muy extraño que después de la keynote que ya anunciaron que se iba a renovar el Mac Pro, pues también anunciasen que se iba a renovar el iMac. Así que no sé si será un movimiento de distracción, si será un movimiento para crear expectación de cara a próximos lanzamientos, de cara a próximos eventos, a próximas keynote, pero la realidad a día de hoy es que parece, y si hubiese que apostar, pues seguramente apostaríamos a que Apple puede descatalogar o puede no renovar, en este caso ya, el iMac de 27 pulgadas y saltar directamente del iMac de 27 al Mac Studio con una Studio Display. Sí es cierto que a nivel de precios habría ahí un abanico o habría un espacio bastante grande, pero bueno, veremos realmente cómo Apple avanza en estos movimientos, cómo Apple avanza en su gama de ordenadores. Sí es cierto, y vuelvo a repetir, que si dejas configurar el iMac con esos chips M1 Pro y M1 Max, el precio encarecería y quizás ese espacio que hay se podría solventar. Y también esa necesidad de tener un iMac sin necesidad de irte a un Mac Studio. Pero bueno, estos son todos rumores, son conjeturas que evidentemente se irán resolviendo con el paso del tiempo. Al final, quiero acabar el podcast pues contando qué es lo que va a venir al canal. Y es que, bueno, el pasado viernes fueron las reservas de los iPad Air y el iPhone SE. Yo adquirí el iPad Air azul de 64 GB con chip M1. Llegará el viernes, seguramente el próximo domingo ya tengáis el unboxing y esas primeras impresiones. No me lo voy a quedar, ya os lo digo, tengo mi iPad Pro y estoy contentísimo con él, pero además va a ser el primer iPad Air que yo tenga en mis manos, que yo pueda utilizar y que pueda probar. Buen iPad Air, sin ninguna duda, así que os contaré tranquilamente aquí en el podcast y en el canal de YouTube también, evidentemente, lo que opino y cómo a mí, o cuál ha sido mi experiencia esas dos semanitas con el iPad Air de 2022, el iPad Air 5, el iPad Air con chip M1. Así que bueno, de momento esa ha sido la única compra que he realizado. Incluso me llegué a plantear poder adquirir el Studio Display, pero como las reservas fueron el mismo día del lanzamiento, yo me lo planteé después cuando fui a ver el stock que había, me daba una fecha de entrega muy, muy, muy avanzada. Así que dije, mira, no pienso pagarlo y esperar tanto tiempo hasta que me llegue, porque evidentemente luego lo devolvería. O sea, no me la quedaría porque estoy convencido de que mi Huawei MateView para mí es más que suficiente. Y ya os digo que para el gran público también, para una gran parte del público también. Lo que sí que también he comprado es la Nintendo Switch. Me ha pasado una cosa, y es que yo este fin de semana he celebrado mi cumpleaños con mis amigos. Si me seguís en Instagram lo habréis visto. De hecho, ahí está un Reels que hice ayer para conmemorar, ¿no? Fue un día muy bonito, muy especial, lo pasamos muy bien. Y mi intención era grabar vlog tanto sábado como domingo, ¿no? Porque el domingo, en teoría, me iba a llegar la Nintendo Switch. Entonces, el vlog consistía en todo el sábado pues mostrando un poco cómo fue el día, que comimos todos juntos, luego salimos de fiesta, bueno, un vlog normal, y acabarlo el domingo con el unboxing de la Nintendo Switch y mis primeras impresiones. Debido a la huelga de transporte, pues la Nintendo Switch no llegó el domingo, a día de hoy tampoco ha llegado, en teoría llegará entre mañana y el miércoles, según Amazon pone que sale que llegará del 14 al 16 de marzo, estamos a día 14, pues quedan mañana y el miércoles. Me he metido, el pedido ya está en España, está en Zaragoza, ahora mismo, así que supongo que si no llega mañana, llegará el miércoles, porque ya estando tan cerca, pues evidentemente seguramente llegue pronto, ¿no? Os iré contando cuál es mi experiencia también con la Nintendo Switch. Seguramente no tengo claro realmente los vídeos que van a venir esta semana. Tengo la duda de si sacar unboxing de la Nintendo Switch y unboxing del iPad Air, o sacar mi review, mi experiencia con el Huawei MateView, porque además está siendo un monitor que ahora se está hablando mucho de él por ese diseño tan semejante y por las prestaciones que tiene en comparación al Studio Display y esa relación calidad-precio. Y nada, ya lo veréis. No lo tengo claro, estamos a lunes, sí, tendría que tenerlo claro porque mañana será cuando grabe o bien el unboxing o bien mi experiencia con este monitor. Lo veréis cuando saque el vídeo, porque realmente no lo tengo claro ni yo, así que lo decidiré seguramente esta noche o incluso mañana por la mañana. Lo que sí está claro es que el vídeo del domingo será el unboxing del iPad Air. Así que espero que os haya gustado este podcast, espero que os gusten los próximos vídeos. Vienen vídeos muy jugosos, vienen vídeos que creo que os van a gustar bastante, porque son vídeos que me hace mucha ilusión hacer y que creo que os pueden servir a muchos. Así que nada, espero que os haya gustado este podcast. Como siempre, animaros a que dejéis vuestras reseñas en Apple Podcast, porque así en siguientes episodios podré leeros. Cualquier duda que tengáis, ya sabéis que siempre estoy disponible a través de Twitter, a través de Instagram. Me encanta leeros, me encanta escuchar vuestro feedback, me encanta poder entablar conversaciones con vosotros. Así que muchísimas gracias por estar aquí una semana más, por compartir, como siempre, este ratito de charla conmigo. Nosotros nos escuchamos la semana que viene con más y mejor. ¡Adiós! You.